doctor Álvaro Uribe. Muy buenos días, bienvenido a Alerta La Cariñosa.
Muy buenos días, quiero saludarlos a ustedes en Alerta La Cariñosa, Liliana Torres, Lilian Rendón, Paola Tortúa, JJ Arias, a todos quienes aquí trabajan con ustedes. Quiero saludar a todos mis compatriotas de Pereira y de Risaralda. En este programa de Alerta Pereira, yo diría Alerta Colombia, para que no permitamos que ahora nos vayan a echar para atrás la seguridad democrática o el país vaya a dar pasos atrás en lo que han logrado en confianza de inversión o en política social. Es que a mí me preocupa mucho que cuando Colombia vivió esa tragedia del terrorismo que no se le interesaba en grandes ciudades, en los campos colombianos, ahora con el cuento de que el país hay que dividirlo entre los honestos y los corruptos, entonces lo que vayamos es a volver a la Colombia de los carrobombas, a la Colombia donde no avanzaba la inversión, a la Colombia donde la política social era de discurso, pero no de realidad, desorientando a la opinión, porque los que tratan de ganar esto diciendo que son los honestos y los independientes, olvidan que este gobierno ha sido el gobierno que más ha combatido la politiquería. Este ha sido el gobierno que ha eliminado los auxilios parlamentarios, que ha introducido el concurso de los maestros, de los notarios. Este ha sido el gobierno que ha reformado 431 entidades del Estado para acabar con la politiquería. Este gobierno ha enfrentado el terrorismo, las guerrillas, ha desmontado el paramilitarismo. Otros que aspiran a la presidencia sobre la base de dividir a los colombianos entre los honestos y los deshonestos, tienen que pensar por qué no actuaron contra el paramilitarismo y contra la guerrilla cuando tuvieron oportunidad de hacerlo, para que ahora nos vengan a decir que ellos son los que tienen que gobernar porque ellos son los honestos y los independientes. Este gobierno ha combatido todas las formas de violencia y todas las formas de corrupción. Por eso, en Alerta Pereira, quiero decir esta mañana, Alerta Colombia, no nos dejemos desorientar.
Señor presidente, precisamente y durante las últimas horas ha sido debate el tema de seguridad democrática, y porque uno de los candidatos a la presidencia de la República, el señor Antanas Mockus, dice que usted incluso lo condecoró por haber reducido altos índices de inseguridad cuando él fue alcalde de la capital de la República. ¿Usted considera que en caso de que el señor Mockus, como hoy se plantea, que tiene una alta acogida por parte de los electores, en caso de llegar a la presidencia de la República, él continuaría o limitaría esa seguridad democrática?
No, yo no puedo hablar de candidatos en particular. No puedo hablar de candidatos en particular. El recuerdo que yo sí tengo es de aquel 7 de agosto de 2002, cuando en Bogotá casi asesinan al gobierno que se posesionaba. La guerrilla nos bombardeó la Casa de Nariño, el Capitolio. Murieron muchas personas en los alrededores y eso parecía la crónica de una muerte anunciada. Porque a mí me habían dicho desde por la mañana, mire, usted no va a poder llegar aquí al Capitolio, tiene que llegar en un carro blindado, porque la situación está muy grave. Yo me pregunto, ¿y qué se hacía? ¿Y qué se hacía? Entonces a mí sí me parece grave que cuando algunos en el país dejaron crecer la guerrilla y el paramilitarismo, no los combatieron, hoy se presenten como los honestos, los enemigos de la politiquería para aspirar a la presidencia de la República. Por eso Colombia no puede incurrir en ese engaño. El país se ha venido transformando y para bien, no obstante todo lo que falta. Y ahí la importancia de mantener el rumbo, mejorando el rumbo. Pero yo creo que no podemos abandonar el camino de la seguridad democrática, que no es una cuestión de palabras, sino de hechos, de compromiso de todas las horas, de infatigable labor para derrotar a los violentos. No podemos olvidar el rumbo de la promoción de inversiones, de la política social. Yo recuerdo el tema de inseguridad en Pereira y en Risaralda, que bastante se ha reducido esa inseguridad. Yo recuerdo esos secuestros permanentes en el occidente de Risaralda, las dificultades que tuvimos para enfrentar todas esas bandas. Yo recuerdo el narcotráfico, la guerrilla paramilitares azotando a toda hora a Pereira. que no estamos en el paraíso, pero ahí vamos mejorando. Por eso es muy importante no correr riesgos.
Presidente, le saluda Paola Tebortúa y bienvenido a Alerta La Cariñosa. La semana anterior y después de muchos años de no suceder esto, se presentó un retén ilegal en límites entre Chocó y Risaralda, en donde fueron retenidos por varios minutos algunos vehículos, los cuales fueron pintados. Por si fuera poco, se han presentado amenazas contra docentes de Quinchía Risaralda por un grupo insurgente denominado PUNE. Y finalmente, la policía logró ayer la incautación de un poderoso arsenal que estaba compuesto por más de 9.000 cartuchos para fusil, que según las autoridades sería para abastecer las milicias urbanas localizadas aquí en la ciudad. Quisiera preguntarle entonces si esto demuestra que están resurgiendo los grupos ilegales, cuando se había dicho que esta zona del país es una de las que más se ha visibilizado sus avances en torno a la seguridad democrática.
Por eso estuve en la zona cafetera el lunes en un consejo de seguridad para ajustar el operativo en el control de dos carreteras, la carretera que va de Pereira al Chocó y la carretera que va de Bolívar a Antioquia al Chocó, porque las carreteras eran intransitables por la violencia y por su mal estado. Ambas están siendo pavimentadas. Eso le ayuda muchísimo a Pereira a su comunicación con el Pacífico. Avanza mucho ese pavimento y hemos ajustado el operativo porque diariamente salían allí esos grupos de terroristas a secuestrar a los y atracar a los transeúntes. Estamos enfrentando eso para evitar que resurjan. Y por supuesto hay que mantenernos en alerta, porque como en Pereira ha mejorado tanto la seguridad, estos bandidos no desisten de tratar de afectar nuevamente a Pereira con acciones de inseguridad. Por eso el gobierno se mantiene en alerta, por eso Colombia se tiene que mantener en alerta, por eso no podemos dejar que nos saquen del caminito de enfrentar con toda determinación cualquier brote de inseguridad.
Señor presidente, doctor Álvaro Uribe Vélez, uno de los temas importantes que se desarrolló en la campaña que recién finalizó, la del 14 de marzo, uno de los temas fuertes en las campañas de los que aspiraban a la Cámara y al Senado fue de que se iba a llegar al Congreso de la República a exigir, a pedir que el gobierno nacional le cumpliera a Pereira y a los risaraldenses. Y uno de los temas fuertes en la campaña, que es que el presidente Álvaro Uribe no le cumplió a Pereira y a los risaraldenses. Incluso se tocó el tema de que nunca hubo un ministerio para el pueblo risaraldense. ¿Qué decirle al pueblo risaraldense a través de la cariñosa de RCN?
Bueno, este gobierno redujo ministerios. La verdad es que yo no hice distribución milimétrica de carteras ministeriales, ni de partidos, ni de regiones. Bastantes risaraldenses me han acompañado en el gobierno y lo han hecho muy bien. Y la verdad es que yo me pongo a ver infraestructura, seguridad, política social, y hemos hecho un gran esfuerzo en Pereira, en Risaralda, con la política de gratuidad educativa, con el Ministerio de Protección, con los hospitales. Mire, cuando yo llegué a la presidencia, en Risaralda había 219.000 ciudadanos con régimen subsidiado. Hoy tenemos 385.000. Entonces tenemos 165.000 más. Yo creo que es bien importante. Hemos contribuido con recursos bien, bien importantes a la reestructuración hospitalaria. Cuando yo llegué a la presidencia, el SENA formaba en Risaralda 50.000 personas por año. El año pasado formó 285.000. ¿Cómo le parece el salto de 50.000 a 285.000? Cuando yo llegué a la presidencia, en Risaralda había 115.000 personas como usuarias de bienestar familiar. Hoy hay 170.000. La verdad es que hemos avanzado mucho en toda esa política social. Por ejemplo, Familias en Acción, ya tenemos 41.000. Yo creo que ese es un gran avance. Ustedes saben cómo el gobierno ha estado trabajando también Familias Guardabosques, ayudando en todo el tema de la renovación cafetera. y hemos estado totalmente contributivos, comprometidos en todo ese plan para ayudar a reducir el desempleo en Pereira. Quiero dar una noticia. Ayer llamé muy temprano al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Obras, a Planeación Nacional, y les dije, mañana le voy a hablar a Risaralda a través de un medio radial muy popular, que es muy querido por los risaraldenses, que se llama La Cariñosa, y necesito tener resuelto todo lo que falte allí, en lo que es Autopistas del Café. Ustedes saben que cuando este gobierno empezó, Autopistas del Café estaba en un pleito. Resolvimos ese pleito en medio de muchísimas dificultades y haciendo grandes aportes del gobierno nacional. Pero todavía faltan unas obras. Anoche se llegó a un acuerdo para agregarle por parte del gobierno nacional otros 150 mil millones a ese contrato, que entre otras cosas permite terminar la variante sur-sur en Pereira, terminar la avenida del ferrocarril en un punto que se llama Mandarino, terminar la solución vial Mandarino Estadio de Santa Rosa, la quiebra del Villar, una rehabilitación en Calarcá, rehabilitación del puente del Rosario, segunda calzada postrera Santa Rosa de Cabal. Yo destacaría que nos permite terminar todo lo que es el acceso al puente Helicoidal, obra de este gobierno, ese puente para comunicar a Dos Quebradas con Santa Rosa de Cabal en Autopistas del Café, y terminar la sur-sur de Pereira. Les dije, ustedes verán qué van a hacer si amanecen trabajando, pero yo le tengo que dar a través de La Cariñosa esta noticia a Pereira por la mañana. Y se va a hacer otra cosa, ahora se legaliza eso en el COMPES, que en el COMPES, yo aspiro ir rápidamente a Pereira a presenciar la firma de esa edición del contrato tan importante para Risaralda.
O sea, eso es ya.
Sí, que ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil por escasez de dinero. Y la última dificultad que nos tomó 3 meses fue la necesidad de tener un acuerdo con el contratista sobre los costos financieros. Esto es difícil, pero hemos estado al pie de esto todos los días. Ustedes saben que cuando han venido aquí los parlamentarios, el gobernador y el alcalde, nunca les hemos fallado. Ustedes les podrán preguntar. Y recuerdo que el año pasado yo dije, mire, no hay sino 120 mil millones para ayudar en obras extras de regalías por estos problemas de carretera. Y dije, y ustedes verán cómo reparten eso en el resto del país, pero lo primero, yo me comprometí con Risaralda a dejar 20 mil millones para Risaralda. Creo que ya se les han legalizado 10 mil y que con eso están avanzando en la carretera de Pereira a Marsella, que me dijo el gobernador que con eso se iba a aplicar para reconstruirla. Hemos estado pendientes de esto con cariño, sabiendo que falta mucho. Yo le tengo mucha gratitud a Pereira, a Risaralda, por el apoyo que le ha dado a estas políticas. Nunca, nunca olvidaré ese apoyo de Pereira y Risaralda a esas políticas. Siempre. Siempre mantendré vivo en mi corazón ese sentimiento de gratitud a Pereira y a Risaralda. Y por eso ahora le pido a Pereira y a Risaralda, a través de La Cariñosa, que no dejemos que nos saquen del caminito, que pongamos mucho cuidado a quién vamos a elegir presidente de la República para que no abandonemos el rumbo. Es muy importante mantener el caminito de la lucha por la seguridad, el caminito de la lucha por la promoción de la inversión, el caminito de la lucha por la política social. Por ejemplo, yo me comprometí con el macroproyecto Gonzalo Mejía de Pereira. Ahí vamos. Ya han sido girados 5 mil millones de los 10 mil. Me comprometí a que de los 90 mil créditos subsidiados para construir vivienda, por lo menos 5 mil se quedarían en Pereira. A 11 de marzo ya habían desembolsado 1.005 créditos para Pereira, con tasa subsidiada, y habían aprobado sin desembolsar 915. Todo eso para ayudar a ver cómo Pereira va reduciendo el desempleo.
Precisamente, señor presidente, este es uno de los temas que nos desvela aquí a los risaraldenses y particularmente a los pereiranos, y aunque se está ejecutando el plan de choque para la generación de empleo, pues diferentes sectores, tanto de la economía como el gobierno, como la comunidad organizada, dicen necesitamos una estrategia que permita dar una respuesta no tanto de coyuntura como lo genera ese plan de choque, sino más bien una solución estructural para garantizar puestos de trabajo estables. ¿Cómo hacer? Y de pronto, pues, si es posible, antes de terminar este gobierno.
Yo le voy a decir, el empleo no se genera por decreto. Algunos dicen hoy, por ejemplo, me dicen que algunos candidatos han dicho que quieren acabar los parafiscales para generar empleo. Yo creo que eso es muy grave para el país. Eso es quitarle la plata al SENA, Bienestar Familiar y a las cajas de compensación. Y eso no genera empleo. Eso simplemente desfinancia unas entidades que cumplen una gran política social. Lo que nosotros estamos trabajando, en lo cual hay que insistir, porque eso no genera resultados en el corto plazo, es un conjunto de 6 elementos. Primero, usted no genera empleo si no da seguridad. Por eso hay que insistir en la seguridad. Segundo, usted necesita promover la inversión. Colombia está de moda hoy como destino de inversión. Mira, a la ciudad de Manizales están llegando muchos inversionistas a instalar sistemas de call center y eso ha reducido drásticamente el desempleo en Manizales. Ese tipo de actividades se debe impulsar en Pereira, creo que ya están empezando a hacerlo. Hay que promover la inversión. Tercero, cuando usted promueve la inversión, los inversionistas se preguntan, ¿y a dónde voy a vender? Por eso hay que acceder a mercados. ¿Pero qué le pasó a Colombia? Entre 1989 y el año 2003, Colombia abrió su economía. Nosotros hicimos una apertura unilateral de la economía, dejamos que el país inundara de bienes extranjeros, pero no accedimos a mercados. Por eso el afán de este gobierno, del TLC con Estados Unidos, del acuerdo con Mercosur, con Chile, con Centroamérica, con la Unión Europea, para que la producción colombiana tenga acceso a mercados. Porque si hay inversión, pero uno no tiene manera de vender los productos colombianos en otros mercados, nada hace. Entonces viene una cuarta pregunta. Correcto, usted está trabajando por la seguridad. Usted está trabajando por la promoción de la inversión. Usted está trabajando por el acceso a mercados. ¿Y qué va a vender? De ahí que hay que trabajar todos los días para tener productos de mejor calidad, que agreguen valor. Todos los días hay que pensar más en el café especial. Hay que pensar que uno no puede competir en el mercado internacional con los chinos con confección básica. Hay que tener confección con un valor agregado en diseño. Hay que pensar en la producción de medicamentos, en los call centers, en la producción de cosméticos, etcétera. ¿Y cómo se logra que un aparato productivo sea innovador con una revolución educativa permanente? Yo quiero recordar que cuando este gobierno empezó, el SENA capacitaba 1.100.000 colombianos, ahora casi 8 millones al año. Colombia tenía menos de 1 millón de estudiantes universitarios, está llegando a 1.700.000. Colombia apoyaba con el ICETEX a 60.000 estudiantes universitarios, ahora a más de 300.000. Y el ICETEX es una prueba de la honradez de este gobierno. Que a mí no me vengan a decir que como que ahora los que nunca se preocuparon por derrotar a la guerrilla ni al terrorismo, los van a elegir, quieren que los elijan que porque ellos son los que luchan contra la corrupción y contra la politiquería. Este gobierno ha dado ejemplo en lucha contra corrupción y politiquería. Antes de este gobierno, para acceder a un crédito al ICETEX, era necesario tener una tarjeta de recomendación política. Hoy los estudiantes pueden acceder a través de Internet. Usted necesita una revolución educativa permanente para innovar y generar empleo. Y finalmente, infraestructura. Por eso estamos haciendo esa carretera de Pereira al Pacífico. Y hemos avanzado bastante. Y se nos había trancado mucho el sector de las ánimas en el Chocó, Anuquí. ¿Por qué? Por los permisos de las comunidades afrocolombianas, de las comunidades indígenas. Esos permisos tomaron mucho tiempo en conseguirse. Ahí tiene el país unos grandes trámites que toman mucho tiempo para hacer estas obras. Y esa carretera, las ánimas Nuquí, hoy está en plena construcción. Como estamos avanzando, ojalá para poder dejar completo todo el recorrido, en toda su extensión, con pavimento de Pereira hasta las ánimas en el Chocó y en plena construcción la carretera de las ánimas a Nuquí. infraestructura para que este país sea más competitivo y genere empleo.
Presidente, le habla Julián Rendón, bienvenido nuevamente a La Cariñosa. Para nadie es un misterio que el departamento de Risaralda se le es de gran importancia un mercado como el venezolano. Precisamente el Ministerio de Relaciones Exteriores advierte, a partir de un comunicado, le advierte a los colombianos sobre los riesgos de viajar a Venezuela y recomienda tener particular cuidado a la hora de desplazarse hacia ese destino como consecuencia de las situaciones recientes que han afectado a los connacionales en ese país. ¿Eso sería entonces decirle a los colombianos cerrarle las puertas a negociaciones y a exportaciones hacia Venezuela?
Julián, hay que poner cuidado con el tema del riesgo en materia de seguridad. Pero yo no quiero salirme del tema. El tema de esta mañana con Pereira es expresar la preocupación, poner a Colombia en alerta a través de Alerta Pereira, porque aquellos que nunca combatieron al terrorismo, a la guerrilla, al paramilitarismo, ni en su ciudad ni en el país, ahora se presentan como las candidaturas de los independientes y de los honestos, y tratan de desconocer que este gobierno ha combatido eficazmente, no solamente a la guerrilla, al paramilitarismo, a todas las formas de violencia, sino también a la corrupción y a la politiquería, con la reforma de 431 entidades del Estado, la eliminación de los auxilios parlamentarios, el concurso de maestros, el concurso de notarios, la ampliación de la carrera administrativa, etcétera.
Señor presidente, retomo la pregunta de mi compañero, y eso porque precisamente Venezuela es el principal destino en exportaciones del departamento de Risaralda, y en ese momento tanto la pequeña y mediana empresa como desde los industriales a través de ANDI nos indican una preocupación, una incertidumbre por los resultados que siga teniendo esta situación. Estamos pensando en las consecuencias de las medidas recientemente anunciadas desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Cómo decirlo? ¿Qué mensaje entregarle a esos empresarios risaraldenses que ven en Venezuela todavía unas relaciones y una posibilidad económica?
El gobierno no ha tomado medidas. El gobierno está obligado en la protección de la vida de los ciudadanos a advertir sobre riesgos de seguridad, pero yo no quiero referirme al tema. Voy a pedirle al canciller que hable con ustedes.
Señor presidente, yo quiero tocar un tema que el domingo fue polémico a nivel nacional y que igualmente hoy a Risaralda y a Pereira lo tienen seriamente afectado: el tema de la salud. Hoy está en boca de toda Colombia el hecho de que el señor presidente de la República es el culpable del deterioro de la salud y que la emergencia que se ha presentado a nivel nacional es toda la política que se ha aplicado desde el gobierno nacional. Quiero responderle al expresidente, el doctor César Gaviria Trujillo, en el periódico El Tiempo el domingo.
No hay respuesta, querido amigo.
Cero respuesta.
Señor presidente, también hay alguna inquietud acerca del tema de seguridad, continuando con el tema de seguridad democrática, y por algunas inquietudes que manifestó recientemente el señor gobernador frente a la Brigada Móvil número 14.
Efectivamente, presidente, pues desde que empezó a operar en esta zona del país la Brigada Móvil 14 del Ejército, pues los risaraldenses de alguna forma se estaban sintiendo seguros porque la presencia guerrillera estaba disminuyendo, porque entonces se ha conocido la intención desde el Comando Central de llevársela para otra región si la presencia del retén ilegal de la semana pasada demuestra que su labor aún no acaba.
Sí, ese tema lo tratamos el lunes, yo ya lo presenté al Ministerio de Defensa, y por eso nos hemos propuesto reforzar nuevamente el occidente de Risaralda y esa carretera que comunica al Chocó, porque se ha venido presentando una gran disminución de violencia en Risaralda y no podemos dejar que esa buena tendencia revierta, queridos amigos.
Entonces, ¿tenemos la confianza que la brigada sigue por esos lados?
Yo estoy al frente del tema. Mire lo que... Por ejemplo, en el tema de asesinatos, este año se viene presentando en Pereira una disminución del 21%, cuando el año pasado también disminuyó. Yo creo que hay un gran avance en disminución de violencia en Pereira, en Risaralda. Por ejemplo, en el asesinato, en el homicidio, en el departamento, hay una disminución del 14%, y el año pasado también había disminuido. Y ustedes saben la disminución que se ha presentado en todo el país en esa materia, pero se destacan Risaralda y Pereira. En otros delitos, por ejemplo, en el robo de automóviles, en Risaralda hay una disminución del 31% este año, pero hay que poner cuidado, porque hay un aumento en motos del 17%. En Pereira, en carros, hay una disminución del 18%, pero en motocicletas hay que poner cuidado porque hay un aumento del 17%. En hurto a residencia, Pereira hay una disminución del 52% este año, en Risaralda del 53%, en hurto a comercio, en Pereira una disminución del 54%, en Risaralda del 55%, hurto a personas, en Pereira una disminución del 35%, en Risaralda una disminución del 39%. He tenido, pero en esto uno tiene que estar pendiente de aquello que puede afectarse. Entonces, estoy pendiente de ese tema de robo de motos. Voy a llamar ya, colgando con ustedes en unos minutitos, al Ministerio de Defensa por el tema de la brigada móvil en el occidente de Risaralda y en la carretera del Chocó. Tenido también un tema pendiente con el hospital, porque fue uno de los primeros que este gobierno ayudó a reestructurar. Nosotros en este gobierno hemos, pongan cuidado esto, hemos reestructurado más de 200 hospitales. Creo que aquí hay un gran avance. Y hemos reestructurado todas las clínicas del Seguro Social. Las clínicas del Seguro Social estaban manejadas por la politiquería, por el clientelismo, por los excesos sindicales, y a esas clínicas las ha reestructurado este gobierno. Yo estaba viendo ahora con ustedes una cifra, apreciados amigos. Cuando el gobierno empezó, en Risaralda había 219 mil personas en el régimen subsidiado de salud. Ahora hay 385 mil. En el país había 23 millones, ahora hay 43 millones. Yo creo que hay un gran avance en esto, pero tengo todavía una preocupación por el Hospital San José. Entonces estoy hablando con los dos ministerios a ver cómo podemos ayudar en eso. Y me ocupo de este tema de, nuevamente de este tema de seguridad del occidente de Risaralda, de la carretera que va al Chocó, apreciados amigos de La Cariñosa.
Presidente, Cordillera es la banda delincuencial que más ha afectado a los risaraldenses, especialmente al área metropolitana en materia de comercialización de drogas y sicariato. Según las autoridades locales, su presencia ha disminuido en la zona, pero se siguen conociendo casos de ajustes de cuentas entre esta banda y otras por su deseo de no permitir que invadan, como sus integrantes lo llaman, su territorio. ¿Sigue entonces latente su presencia en la zona, o es que en realidad la problemática es aún peor porque son los hermanos Calle Serna, alias Comba, los que están aquí apoderándose del negocio ilegal de las drogas en nuestro departamento?
Por fortuna, esta semana ha habido unas capturas muy importantes a estos grupos, una de ellas en Ecuador. El señor Quintero fue capturado en el Ecuador, Ramón Quintero, que es uno de los jefes de estos grupos, y eso ayuda mucho. Por eso necesitamos nosotros tener la posibilidad de que los otros países del vecindario nos colaboren para capturar estos bandidos cuando tratan de esconderse allí. Justamente por eso que usted me dice, por eso tenemos que mantener toda la acción contra estas bandas terroristas. Yo he tenido confianza en las autoridades militares y de policía de Pereira. Voy a volver a hablar con ellos para poder, en estos tres meses que le quedan al gobierno, avanzar eficazmente, como se ha venido avanzando en la lucha contra estos terroristas. En Semana Santa, ustedes saben, fue abatido un terrorista que le hizo mucho daño a Risaralda, al Quindío, al Tolima. Ese terrorista Enrique fue abatido cerca del Nevado del Tolima. Estaba a 3.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Tenía un campamento con 1.000 kilos de explosivos y fue abatido con otros 6 delincuentes. Contra todas estas bandas nosotros estamos trabajando. Ayer, por ejemplo, fueron capturados tres bandidos del Aurelio Rodríguez en Dos Quebradas, ahí pues en el área metropolitana de Pereira, tres bandidos de gran peligrosidad. Y ahí que esta tarea hay que seguirla haciendo todos los días. La tarea de la seguridad no es de discurso, sino de compromiso de todas las horas, apreciados comunicadores de Pereira. Quisiera entonces despedirme de la cariñosa, de ustedes, Liliana, Julián, Paola y JJ Arias, y de toda la ciudadanía, salvo que tuvieran otra pregunta.
Claro que sí, señor presidente, doctor Álvaro Uribe Vélez. Nuestro director de la cariñosa, José Duván Giraldo Echeverri, que durante todos estos 8 años, y ahora que lleva como 4 de director de la cariñosa, siempre le ha dicho al aire, my president, quiere saludarlo y hacerle una pregunta a José Duván.
Muchas gracias, Jota. Señor presidente, buenos días. Estamos a puertas de terminar su mandato. ¿Qué lo deja aburrido, señor presidente?
Aburrido, nada, querido amigo. Uno mantiene entusiasmo, amor a Colombia, que le dé entusiasmo para trabajar por Colombia.
Señor presidente.
Como no tengo tiempo de escuchar ni de leer a los que me tratan de aburrir. Uno dedicado a trabajar por Colombia no tiene tiempo a aburrirse, querido amigo.
Señor presidente, usted...
¿Está aburrido del gobierno?
Oiga, no, para nada. Señor presidente.
Señor presidente.
Si lo desaburro en estos 3 meses que faltan.
A ver si queda pendiente.
Muchachos, a ustedes.
Señor presidente, lo de Nieto, ¿cómo va?
Hombre, ojalá. Tengo mucho afecto por Pereira. Háganme buen ambiente allá. A ver si puedo, después del 7 de agosto, pasar largas temporadas en esa tierra, que la quiero mucho, y me entiendo de corazón y de pensamiento con los risaraldenses. Muchas gracias.
Yo lo invito, pero usted me invita también a su finca del Ubérrimo.
Siempre invitado.
Señor presidente, muchas gracias por atender a la cariñosa de RCN, a nombre de todo nuestro equipo periodístico. Buen viento, buena mar, y que todo termine muy bien para los 3 mesecitos que le faltan.
A ustedes muchas gracias.